I ara, com ve sent habitual tots els dilluns, parlem de lo que ens importa, de lo que per a nosaltres maneja l'economia, com és el sector citrícola d'ací de la província de Castelló. Per tant, per a parlar d'això tenim a Pepe Montagut, president d'Agricultors de Nules, i a Pepe Nebot, tesorer d'Alif. Molt bon dia als dos.
Hola, bon dia.
Què tal, bon dia.
Ja saben, anem a parlar, passamos al castellà, perquè com després aquestes dues associacions perteneixen
a FENAI,
i ells passen aquesta entrevista per a que ells entenguin el que estem ara així raonant entre els tres.
En Múrcia i en Andalusia, i també la segueixen, per mm-hmm. dins dels grups de WhatsApp segueixen les informacions que nosaltres els donem.
Molt bé. Novedades. Tenemos novedades, ¿es cierto, Pepe? ¿Tenemos novedades sobre el cotonet?
Sí, bueno, hay una cuestión. Es que eso del cotonet, cada día salen informaciones nuevas. Pero recopilando un poco lo que habíamos dicho, por ejemplo, de las tres soluciones que se habla del cotonet, tenemos que la primera, los fitosanitarios o las materias activas que se habían autorizado han fallado. Muy bien. Tenemos en segundo lugar las feromonas. Las feromonas, tengo información de que el AK-400, que es una de las feromonas que se están gastando, pues no tiene el éxito adecuado, no tiene la eficacia que uh-huh. corresponde. La información que me llegó a mí es de que solamente tenía una eficacia del 20%, y eso no es nada. Además de esto, las feromonas se sabe que no tienen capacidad suficiente para conseguir llevar las feromonas a todo el sector citrícola afectado por el cotonet. Por lo tanto, las feromonas ya están fallando desde ahora. Y en tercer lugar tenemos lo que es el anagirus. En el tema del anagirus, el parasitoide, tenemos que decir que pues hay algo que sí que debemos recordar al Ministerio y a la Consellería, y debemos ponernos serios. Y en este caso yo me gustaría que Pepe leyera los artículos de la Ley de Sanidad Vegetal, porque es importante que se sepa hasta qué punto la Consellería y el Ministerio han actuado al margen completamente de la ley.
La Consellería de la Comunidad Valenciana.
La Consellería y el Ministerio, uh-huh. en arreglo a nuestras informaciones, han actuado totalmente al margen de lo que dice la ley.
Adelante, Pepe.
Sí, vamos, hay tres o cuatro artículos que hablan claramente del tema de lo que es la sanidad vegetal, ¿vale? Que es el origen de la ley del año, es muy antiguo, es del año 1908, y luego hay una refundición de la ley del 20 de diciembre del año 52, ¿vale? Concretamente en el artículo 9, ¿verdad? Medidas fitosanitarias de salvaguardia, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, cuando considere que la entrada de determinados vegetales y productos vegetales y otros objetos en el territorio nacional o en parte del...
En parte del mismo.
Del mismo procedan de países terceros, representa un peligro inminente en la introducción o en la propagación de la plaga, pudiéndose tener de tener importancia económica potencial y importantes repercusiones ambientales. Adoptará de inmediato medidas necesarias para proteger las zonas en peligro, previa consulta con el Ministerio de Medio Ambiente, en el caso de que especifiquen temas forestales, ¿vale?
O sea, que lo que nos uh-huh. está diciendo la ley es que el Ministerio no ha adoptado ninguna medida especial ante la entrada de tantas plagas. O sea, este artículo dice claramente que el Ministerio no ha adoptado. Hubiera podido adoptar una medida y no lo ha hecho. Aquí ha fallado completamente.
Ahí yo quería apuntar, Pepe, que el Ministerio ahí ha fallado también claramente. Este artículo hace referencia a que no tenía que haber, pedido una moratoria del clorpirifos,
sí,
y del metilclorpirifos.
El otro artículo se lo recordaremos al Ministerio.
Vale. El artículo 11, ¿vale?, que también habla de la introducción en el territorio nacional, el desembarco o introducción en el territorio nacional de vegetales, productos vegetales u otros objetos originarios de países terceros cuya introducción está prohibida, o así como la evidencia o sospecha fundada para que los no prohibidos de que se encuentran afectados por las plagas, si pudieran tener la importancia económica o ambiental, o que los vegetales o productos vegetales contengan residuos superiores a los límites máximos autorizados, darán lugar a la adopción por la autoridad competente y, en su caso, por los inspectores fitosanitarios de alguna de las siguientes medidas. su destrucción o su confinamiento, que está ahora está muy de moda, en los lugares en condiciones determinadas que el Ministerio de Agricultura y Pesca considere oportunos.
Sí, esto nos dice claramente una cosa. Ante la evidencia y sospecha. O sea, que no se trata ya de una evidencia, se trata de sospecha. Por lo tanto, ya tenemos motivo para exigir los tratamientos en frío de las frutas venidas a países terceros. Las plagas que se están introduciendo. No es una sospecha, es una evidencia. Pero encima, si existiera la sospecha, el Ministerio ya debería de haber tomado la medida de confinar los lugares y condiciones que determinen para todas estas mercancías. Y esto no se ha hecho. El Ministerio aquí ha vuelto a fallar estrepitosamente.
En el artículo 16, situación de emergencia fitosanitaria, este artículo también habla muy claro que dice que en situaciones excepcionales en las que exista grave peligro de extensión de una plaga en territorio nacional, la declaración de su existencia por la autoridad competente facultará a la Administración General del Estado para ejercer, en su caso, las funciones necesarias para adoptar las medidas urgentes para intentar detentes a impedir de manera eficaz su transmisión o propagación en el resto del territorio nacional, así como velar por la adecuación, ejecución, coordinación y seguimiento de las mismas hasta el restablecimiento de la normalidad fitosanitaria en todo el territorio nacional.
Y aquí tenemos otra vez lo mismo. El Ministerio sigue fallando en este artículo, en el artículo 16. Porque el artículo 16 dice de manera eficaz. Y lo único que ha hecho hasta ahora el Ministerio ha sido experimentos. O sea, que las medidas deben ser urgentes y además eficaces. No dicen nada de experimentos a ver si dan resultado. Y experimento es unos productos, unas materias activas que no estaban investigadas o sabían... No estaban comprobadas que eran eficaces. Feromonas, otro experimento que todavía no se sabe la eficacia. Y el anagirus, a pesar de los pesares, todavía está por ver si se aclimata, en qué condiciones se aclimata o efectivamente si podemos tener acceso a todo.
¿Cómo afecta al
ecosistema? Por lo tanto, estos son experimentos. Uh-huh. Aquí el Ministerio ha vuelto a fallar estrepitosamente.
El tema del cotonet, yo quería hacer referencia que se ha hecho un camino inverso a la ley sanitaria, es decir, en lugar de poner todas las medidas al alcance de la administración, se ha de tener una solución alternativa y se ha prohibido las materias activas, como decía Pepe, ¿vale?, sin tener una respuesta, una alternativa a ello.
Yo quiero hacer referencia también a dos artículos más. Artículo 17, restricciones en la lucha obligatoria contra una plaga. Cuando la lucha contra una plaga, la acción individual pueda interferir a la colectiva con riesgo de su efectividad, o sea, necesaria para la adopción de medidas especiales o el empleo de medios extraordinarios. Lo cual significa, lo que dice esta ley significa que la Consejería o el Ministerio tienen la obligación de iniciar los trabajos o suelta del anagirus, que es lo único que tenemos, por encima de las peticiones individuales o colectivas. Es decir, tiene que ser el Ministerio, la Consejería, la que haga la suelta a nivel, en fin, de comunidad o de las provincias o de las zonas afectadas. Tiene que ser el Ministerio, la Consejería. Que no empiecen a decir, no, que vengan aquí los agricultores y les daremos y tal. No, que sean ellos para tener una efectividad tremenda. Después tenemos también otra
cuestión. Ni
más cuestión.
Ni menos que eso es por ley.
Es por ley.
Los que ustedes están leyendo son artículos que se han aprobado.
El artículo 17 de la Ley de Sanidad Vegetal. Por lo tanto, dice que es obligatoria esta medida. Uh-huh. No puede el Ministerio... vamos a dejar esto, que lo hagan los agricultores o las...
Pero en base a estos artículos, o sea, que ustedes han leído, supongo que los abogados podrán ir en contra.
Esto es lo que vamos a ver. Pero quiero hacer
porque
referencia...
ahora sí que no están cumpliendo la ley.
No están cumpliendo.
O sea, los políticos están para cumplir unas leyes que ellos mismos aprueban.
Exactamente. Pero en este caso...
A la vista de la ley está muy claro que...
Sí, pero en este caso
el
ustedes...
ha incumplido
que supongo
el artículo
que no son... Sí.
Ha incumplido el artículo 11, ¿vale? Porque nos están llegando plagas de los países terceros, entre ellas la del cotonet. Segundo, el gobierno ha incumplido el artículo 9, ha incumplido el artículo 16, porque no solo no ha adoptado de inmediato medidas necesarias, uh-huh, sino que se ha prohibido el único arma eficaz que teníamos contra la lucha del cotonet, que eran los dos fitosanitarios conocidos por todos, sin tener alternativa.
Pero es que tenemos otro artículo importante también, ¿eh? El artículo 23, condiciones generales de comercialización y uso de los fitosanitarios. En el apartado C dice: no existan razones, o sea, para autorizar o no un fitosanitario o una materia activa, no existan razones para restringir o denegar la autorización por considerar que el medio, por considerar que el medio de defensa fitosanitaria de que se trate constituya un riesgo para la salud humana o animal o para el medio ambiente, o para exigir al solicitante la realización de pruebas o ensayos adicionales. O sea, cuando hay una emergencia, algo que es una, que es clarísimo, como es este caso ahora el cotonet, aquí no van en prendas. Hay que atajar la plaga de una forma seria pero eficaz. Y te lo dice bien claro. A pesar del riesgo que puede existir o las opiniones que puedan existir sobre la salud humana, animal o para el medio ambiente. Uh-huh. Y aquí el Ministerio lo que ha hecho precisamente han sido prohibir por las simples sospechas, opiniones o estudios científicos que piensan que es puede ser un producto que dañe el sistema nervioso o que dañe los genes de las personas. Uh-huh. Pero si nos vamos al artículo 2, plaga de cuarentena. Aquella plaga que pueda tener importancia económica potencial y que figure en la lista comunitaria o así haya sido calificada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. O sea, una plaga de cuarentena puede ser calificada por el Ministerio y no lo ha hecho. El señor Luis Planas no ha hecho, no ha calificado esta plaga de cuarentena, porque esto nos hubiera podido dar dos cosas. Una, aislar la plaga en las zonas que ya se había afectado y además luchar entonces de una forma eficaz contra ella. Y segundo, contrarrestar lo que aprobó Holanda para eliminar los tratamientos en frío. O sea que son necesarios los tratamientos en frío. Aquí el señor Planas hubiera podido ir al Parlamento Europeo y decir: señores, esto es una plaga cuarentena, esto es una plaga que es importantísima, que en fin, lo dice la ley.
Lo dice la ley, Pepe, es que está.
Por lo tanto, vamos a hacer los tratamientos en frío. Quieran o no quieran, nos obliga la ley. No lo ha hecho. Yo no sé por qué hasta el señor sigue de ministro.
Sí, pero en este caso, con la ley en la mano, ustedes sí pueden pedir responsabilidades.
Claro, les vamos a exigir.
Esto es lo que al final han tenido ustedes que leerse todos los decretos, todas las leyes que están en vigor en este momento para poder para que les pueda asistir la razón y puedan emprender acciones legales, supongo.
Sí, lo primero que vamos a hacer en contexto de este tema es hacer unos escritos que lleguen a todas partes, al Ministerio, a la Consejería, por supuesto los primeros, pero a ver si también las organizaciones agrarias en otras zonas empiezan a ponerlo en manos de abogados y que exijan responsabilidades al Ministerio.
Me han dejado sorprendida de que tengan que leer estas leyes para poder salvar sus cosechas. En los últimos movimientos que han habido en Bruselas y que han dicho que van a venir con esa cantidad de dinero que a España le va bien, lo que sí que hemos observado es que los agricultores vuelven a salir perjudicados, ¿no?
Sí, bueno, respecto a lo que es el acuerdo de la PAC, ¿vale? Que se aprobó, o sea, hecho un borrador, porque tampoco no creo que sea definitivo, porque todos los medios también comentan de que es una medida que todavía no es definitiva, pero bueno, por todos los indicios que tenemos, ¿vale? Se ha reducido sobre un 10%, ¿vale? Lo que respecto a la PAC del 2014 al 2020, la cantidad total de dinero, pagos, de pagos, ¿vale? Sí que lo que es el gobierno dice que se va a superar, pero que claro, ellos lo que quieren incorporar en el tema de la PAC es las ayudas, ¿vale? Las ayudas de... ¿Dónde lo tenía por aquí? Es decir, cumplimentar lo que no llega al acuerdo de la PAC con ayudas del FROP, ¿vale? De lo que es el fondo de operativo de europeo. Por tanto, en un principio se reduce casi un 10% y totalmente estamos totalmente en desacuerdo.
Sí, en este caso el ministro Planas afirmó que España ha logrado que al menos 47.500 millones de euros estén disponibles los próximos 7 años para apoyar a los agricultores y ganaderos y al medio rural a través de ayudas directas de los fondos de desarrollo y de las medidas de mercado. Uh-huh. Y además también anunció que se reuniría con los consejeros de agricultura de todas las comunidades autónomas para analizar la aplicación en España de la política agrícola común.
Es que no estaba definida todavía.
Que es fundamental para el medio rural. Uh-huh. Ahí es donde, si cuando viene a la comunidad valenciana se tiene que reunir, supongo que con su homólogo aquí en la comunidad uh-huh. valenciana, en este caso, para explicarles cómo van a repartir este dinero, ¿no?
Bueno, yo, si te digo la verdad, las palabras del ministro para mí tienen poca credibilidad en este sentido, porque no han cumplido nunca. Si no han cumplido nunca, si no han cumplido las palabras que han dado, ni siquiera los acuerdos que han llegado. Mira, ahora está.
En este caso, lo que dice él de la reducción del 10% es lo que había apuntado Pepe Nebot, y es que lo compensaría. ¿Ustedes creen que lo van a compensar?
Te voy a decir de la PAC. La PAC.
¿Cómo?
Simplemente no. De la PAC, de lo que estamos hablando, de la PAC. En 2016, los objetivos de la Unión Europea eran ayuda a los agricultores a producir suficientes alimentos para Europa. Proteger a los agricultores de la excesiva volatilidad de precios y de la crisis de mercado. Un sistema más justo de ayuda a los agricultores. Uh-huh. Una posición más fuerte de los agricultores en la cadena alimentaria. O sea, estos eran los objetivos.
Sí.
No se ha cumplido ninguno. Pero es más, en aquella época, bueno, hace un poco antes, los agricultores cobraban todos los pagos, o sea, las uh-huh. pensiones de la PAC la cobraban todos los agricultores. Después le bajaron los pagos a los agricultores del 80 al 40%, arriba abajo. Volvieron a rebajarlos del 40 al 30%. Dejaron fuera del cobro de las subvenciones a los agricultores de menos de 14 hectáreas. Ahora vuelven a rebajar los cromos, como ha dicho uh-huh. Pepe, en un 9 o 10%. Con la clasificación de agricultor genuino, vuelven a dejar fuera del cobro un 30% más de los agricultores. Yo lo que creo que esta gente busca es eliminar al sector agrícola.
Es que el agricultor pequeño es el que sale más deteriorado, es decir, tanta globalización y ahora con la potencialización que quieren de la granja a la mesa y el kilómetro cero y tal, esto determina totalmente, destruye totalmente esa política.
¿Cuál es la estrategia de la granja a la mesa? Famoso proyecto que ahora tiene la Unión Europea. Vamos a ver. Se compromete a presentar en 2021-2022 propuestas para mejorar la posición del productor en las relaciones dentro de la cadena alimentaria. Ojolín, pues ya lo que dijisteis en 2016, este tema, son 4 años después, todavía no lo habéis hecho. Pero encima, por otro lado, te exige una, te ponen una serie de exigencias que más que te das cuenta por dónde van. Eleva los requisitos medioambientales, ya que plantean reducir el uso de fertilizantes, fitosanitarios o antibióticos y un incremento de la producción ecológica. Vamos a ver, le hemos dicho, creo que hemos dicho en otra de las veces que hemos estado aquí, le hemos dicho, creo que se ha demostrado, por activa y por pasiva, que quienes contaminan no son los agricultores ni los ganaderos. Aquí te voy a dar aquí tengo una nota y te la voy a leer precisamente sobre el tema del calentamiento global. La ganadería, sobre todo, y la agricultura, los acusan de contaminar el medio ambiente y del calentamiento global. Bueno, pues, la producción ganadera representa, en ese porcentaje de culpa del calentamiento global, el 7% de las emisiones. Y en la agricultura, el 4%. 7 y 4, ganadería y agricultura. Pero tenemos que el transporte, todo tipo de transporte, supone el 27%. La industria, un 19,9%. La generación de electricidad, 17,8%. El consumo de combustibles, 8,5%. Y el procesos industriales, de otro, 8,5%. Lo que nos están diciendo estos datos es que la agricultura y la ganadería no son los culpables de todo lo que le achacan. Es que parece que aquí, empezando por los ecologistas, siguiendo por los políticos, siguiendo por la Unión Europea, piensen que la agricultura es el demonio, que todo lo contamina, todo lo destruye, en fin. Y resulta que con la defensa del agricultor, con la defensa del medio ambiente, están eliminando precisamente aquellos que quieren, que están buscando que Europa sea soberana en la alimentación, y resulta que están eliminando lo que es la alimentación, la agricultura y la ganadería, para llegar a acuerdos con terceros países. Es que es una incoherencia total la política de la Unión Europea.
Pepe Montagut, no tenemos más tiempo, sabe usted que es limitado. Espero que vuelvan a venir. Pepe Nebot, tesorero de ALIF, muchas gracias por haber venido.
Gracias a vosotros.
Pepe Montagut, presidente de Agricultores Independientes de Nules, buenos días, y esperemos que nos traigan la próxima semana noticias como estas que... Sí, dígame.
Sí, una cosa quiero adelantar. Si queremos los agricultores que nos hagan caso, no tendremos más remedio que ir a otra manifestación masiva y paralizar Castellón el próximo finales de septiembre o en el mes de octubre. Si estas medidas que nosotros vamos a tomar contra el Ministerio y contra la Consellería no surten efecto, no tendremos más remedio que volver otra vez a manifestarnos y salir a la calle.
Pues atentos, porque la verdad es que cuando una persona ve peligrar su futuro, yo creo que es cuando más fuerza tiene para emprender este tipo de medidas. Muchas gracias a los dos.
Gracias.
Gracias a vosotros por darnos voz.